Bienvenidos a este podcast de Cineclub, donde finalmente estamos de vuelta. Estas sesiones semanales de este podcast, donde cada semana un miembro elige una película, la vemos y en videollamada, porque somos gente de todo el mundo, la discutimos o hablamos de temas variados, pues está de regreso. Primero quiero decirles que, pues, muchas gracias a la gente que ha estado escuchando los episodios y sobre todo quiero decirles una cosa. Recuerden que no somos expertos, recuerden que no somos expertos, solo somos un grupo de amigos que les encanta hablar de cine. Y qué mejor forma de iniciar una conversación que con una película. En esta ocasión hablamos de una película de uno de mis directores favoritos de toda la historia, obviamente el maestro Steven Spielberg, y una de sus películas más famosas de toda su filmografía, La Lista de Schindler, protagonizada por Liam Neeson en un papel maravilloso, creo que ya todo el mundo conoce, o bueno, mucha gente que sea fanática de Spielberg conoce de qué trata esta película, acerca de Oskar Schindler, un empresario checoslovaco que utilizaba su empresa para, pues, que utilizó, porque básicamente la historia de esta película habla acerca de cómo se formó este hombre y cómo inició siendo, pues, este rudo empresario y cómo se terminó convirtiendo en aquella persona que salvó a muchos a judíos durante el holocausto, durante esta época tan sombría y oscura en la historia. Pero también, pues obviamente, además de hablar de esta película, hablamos de otros temas respecto a la película, las temáticas en torno a la Segunda Guerra Mundial, pero nos hicimos una pregunta entre nosotros que me gustaría que ustedes respondieran. Si te dieran la oportunidad de elegir a un personaje histórico, ya sea de tu país o de todo el mundo, ¿a quién elegirías? Nosotros nos hicimos esta pregunta y tuvimos un debate bastante interesante, obviamente también hablando en torno a la película. En esta ocasión nos acompañó, pues, mi amigo Mora, mi amigo Mora de la Ciudad de México, mi amigo Eder de Canadá y mi amiga Pato, que pues vive aquí en Aguascalientes conmigo. Entonces, bueno, en mi misma ciudad, no conmigo literalmente, pero bueno, espero que disfruten este podcast. Ya saben, si les gusta nuestro contenido, si les interesa formar parte del Cineclub, manden un mensaje a las redes de Cineclub, a mis redes, y con gusto y de manera gratuita los añadiremos a nuestro grupo de WhatsApp para que cada semana estemos viendo una película distinta y platiquemos de cine, que es esto que a todos nos gusta. Muchas gracias y vayan a ver la película de La Lista de Schindler en este momento que estoy grabando este episodio. Está disponible en HBO, en HBO Max, así que espero que siga ahí. Búsquenla en su plataforma de streaming favorita y si no, cómprenla en DVD, Blu-ray, etc. Vale muchísimo la pena. Entonces, pues bueno, escuchen el podcast, espero que les guste, espero que lo disfruten y pues bueno, pues ya no me queda nada más que decir, disfruten este episodio.
Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine.
Pues ya estamos de regreso después de mucho tiempo. ¿Cómo te pasaste estos 3 meses, Mora?
Nos vimos la semana pasada, ¿no?
O sea, sí, pero se me olvidó grabarlo. Vale, verga. Hagamos como que nada pasó. Se me olvidó grabarlo, perdón.
¿De qué película hablamos? ¿De Barbie?
¡De Oppenheimer!
Vale, verga.
¿Qué pasa con tu mente? ¿La maestría? Creo que tu maestría te está destrozando.
Probablemente.
Ajá. Sí, ya no sé qué pasa con tu mente que... ¿Sí sabes quién soy yo?
Sí, eres Po, ¿no?
Ajá. No, Mora, mira.
Mi amigo del Kinder Po.
Amigo.
sé decir amigo en lenguaje de señas. Increíble, ¿no?
Ok.
Listo. Es de las pocas cosas que sé, pero he estado aprendiendo a hablar lenguaje de señas. ¿Sí?
¿Dónde?
En YouTube.
Ah, órale.
Sí, es como en mis ratos libres, a veces, supongamos, acabo de ver una película en la noche y como no tengo sueño, es como de, pues voy a intentar ver unas cuantas cosas. Voy a ver qué hago en esta media horita libre. Y ya.
Qué buena que aprendas lenguaje de señas.
Un lenguaje universal. ¿Sí?
No es universal, ¿eh?
¿Por qué no?
Pues es el lenguaje de señas mexicano. Espero que estés aprendiendo el lenguaje de señas mexicano.
No, estoy aprendiendo... Pues no sé, se supone que es un lenguaje de señas general, ¿no? ¿A poco hay uno por país?
Sí.
Creo que ni siquiera estoy aprendiendo el mexicano entonces. Encontré un canal en Estados Unidos donde lo explica mucho mejor.
Quizás hay algunas señas universales, pero lo dudo. Sí, bueno, esto significa loser, pero poco más.
¿Qué no? ¿Esto significa soy fan de Glee? En nuestros tiempos esto significaba yo soy fan de Glee.
Pero significaba eso porque eran losers.
Ah, bueno, ¿no? sí. Pero el contexto postmoderno lo transformó en soy fan de Glee.
Ok.
Pero bueno. ¿Hace cuánto habías visto la película de la lista de Schindler?
Uy, chavo, yo creo que hace... No sé si la vi nada más una vez o la vi varias veces, pero yo creo que hace unos 8 o 10 años.
Ajá, mira, yo tristemente fui de esas personas que la vio en la prepa, en una clase de literatura. No, creo que no fue de literatura, creo que fue de historia. Pero es de esas películas que tú ves en la prepa y que cuando la ves piensas, ¿por qué me la ponen? Y eres un chavito rebelde y no la disfrutas. Porque ninguna película se disfruta en la escuela.
Porque... ¿Entonces tú me la vas a explicar?
¿No la entendiste?
Digo, no, sí, pero no sé si hay... Digo, es que dijiste en clase de filosofía, ¿no?
No, de historia.
Y dijiste... Ah, de historia, entendí que de filosofía.
No, dije literatura o historia, pero creo que fue de historia. Y como que todos andaban muy en su pedo y pues nadie ponía atención, luego no se oía y luego tenemos una pantalla bien chiquita hasta el techo.
Claro, te la pusieron en clase, no de tarea.
No, en clase. Todavía si te dicen de tarea, pues está bien.
Órale, sí.
Pero en clase, no. Y pues la vi y como que dije, no. Aunque me guste Spielberg, como que no. Pero ahora pasan los años, vuelvo a ver la película y digo... Spielberg, maestro.
Okay.
De hecho, ve mis anotaciones.
¿Hubo algo que aprendiste de...
¿De qué?
De... Es decir... Ahora, pues sí, ahora, por ejemplo. O sea, es decir, ¿hubo algo que aprendiste que no habías notado en prepa?
¿En términos de qué?
Pues...
¿De la película o del contexto histórico sociocultural?
Pues no sé, siento que tenías algo en mente porque dijiste que no le entendiste o que no la pudiste apreciar.
Ajá.
Y no sé si tienes algo en mente ya porque, bueno, pensé que tenías algo en mente.
Ah, sí. Justamente, cuando veo la película en la prepa, pues tú sabes, tú estás en la prepa, estás en la edad de la punzada. Y por más que ves una película tan increíble, el estar en el salón de clases, con Po a un lado, con Leches a un lado, con la chica que te gusta atrás de ti, con un montón de gente. Y que algunos se duermen, otros están en su teléfono, otros están haciendo desmadre. Pues no puedes apreciar la película. Y aunque yo veía la película y le ponía cierta atención, como que la experiencia me la arruinó. Y yo
me
decía,
pasó con Requiem.
¿Eh?
Me pasó con Requiem.
Exacto. Y tuve la mala fortuna de que cuando vi la película, dije, se parece a un montón de películas del Holocausto, del Pianista, etc. Entonces, pues, tener esa mala experiencia hizo que se me hiciera como una una más del montón. Y no me gustó. No me gustó la experiencia. Pero ahora que la volví a ver, fue como... ok. Creo que nunca pude apreciar la lista de Schindler como era. Porque ahora la vi en mi casita, yo solo. Le puse atención a todo y sí dije, wow, en verdad, cuando vi esta película con estos ojos de un chavito de 16 años, no la aprecié como lo que es. Hola, ¿sí? Eder, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Sí viste la película?
Sí.
¡Ah! ¡Sí la vio! Bien hecho.
Bien. Sí, esta vez sí.
Ajá. ¿Ya la habías visto?
Una parte hace tiempo en la tele, pero no le presté mucha atención, la verdad. A las películas que ya empezaron no les presto atención.
como si... Es un clásico cuando ves películas así en la tele.
Así es.
A mí me gusta ver películas ya, empezando a medias.
A mí también. ¿Ah, sí? Sí.
¿Y eso?
Tienes una experiencia distinta a todo el mundo.
Ajá.
Además, se vuelve más intrigante, ¿no? A veces, sobre todo cuando te perdiste algo importante, hay cosas que se vuelven intrigantes, como ¿por qué están ahí?
Y aparte es como que más forzoso verla, porque es como, no, ya no tienes, o sea, primero te quita la opción de elegir qué ver. Y sabes que pues las opciones son limitadas, entonces si ves algo que ya te atrapó, pues... es como, pum, ya, el gancho, ya está.
Sí, disculpen si mi internet falla, pero falla.
Ay, pero es internet canadiense, debería estar chido, ¿no?
Primer mundo.
Primer mundo.
No, pues sí, sí tiene sus detallitos, depende de qué plan contrates, pero sí tiene sus detallitos.
¡Trudeau!
Ah, es que en el primer mundo americano todo depende de cuánto pagues.
Ah, claro.
Aquí es, quisimos pagar uno no tan caro porque es un estudio donde estamos viviendo mi amigo y yo, pero aún así es malo.
En Canadá les sobra el dinero, pero no te van a dar ni un mega gratis.
Eso sí, tienen, con lo de que son los planes y todo eso, sí son bastante... sí, sí hay que soltar lana en muchas cosas.
¿Quieres 1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas, 6? Por cada es como dinero, dinero, dinero.
Ay no, qué horror.
Pero bueno.
Antes de hablar de la película, me tomé la libertad de investigar poquito y darles ciertos datos. ¿Me permiten?
Adelante.
Que Schindler fue una persona real, ¿no?
Uy, no, ya me arruinaste mis datos. No, ya qué tengo que decir. No, pues mira. Evidentemente, pues Spielberg también viene de una familia judía. Entonces, él siempre se interesó por contar este capítulo tan triste y trágico de la historia. Pero cuando él se interesó después de, o sea, obviamente ya había logrado fama, ya había obtenido un Oscar por el color Púrpura, ya había hecho Tiburón, o sea, él ya era famoso. Y él habló con Universal para decir, quiero hacer una película de Schindler, basada en este libro que narra todo lo que logró en esta época del Holocausto. Sin embargo, Universal le dijo que no, literalmente le dijeron, a ver, si estás tan interesado en este tema, dona a los sobrevivientes de Schindler en vez de hacer una película tan triste. Justo en el 91, creo que sí fue en 91. Sí. Me parece que sí fue en el 91. Graba a Jurassic Park y le va. Y no solo eso, sino que con parte de lo que obtuvo, grabó la lista de Schindler. O sea, literal grabó ambas películas en el mismo año, Jurassic Park y la lista de Schindler. con la mitad del presupuesto de pues, Jurassic Park, grabó La Lista de Schindler. O sea, una fue de 60 millones, la otra fue de 30.
O sea, ¿malversó los fondos que le habían dado?
No. Su paga, sus ganancias, sus regalías. Para producir La Lista de Schindler.
O sea, con lo que ganó de Jurassic Park, hizo La Lista de Schindler.
Ajá.
Oye, güey, le ha de haber sacado un montón.
Sí, pues toma en cuenta de que ya había dirigido Tiburón, que para ese momento ya había sido como el blockbuster de, pues, de la vida, que ya había sido la película más vista, más recaudadora, etc. Entonces, pues básicamente la gente ya sabía que Spielberg hacía éxitos. Luego ya había hecho E.T. y ya había ganado el Oscar por El Imperio de... No, creo que por El Imperio de
Sol. Ese vato con sus películas hace un montón de dinero, y si se lo llevó todo él... Digo, porque normalmente se lo lleva un ricachón, aparte que no trabajó para nada, pero...
Uh-huh. O sea, pero no se lleva todo, pero sí obtiene como un gran porcentaje porque pues también producía.
Sí, bueno, a eso me refiero, que supongo que sí le saco.
Uh-huh. Y pues ya había ganado el Oscar por El Color Púrpura. Entonces, básicamente la gente decía, no, Spielberg ya es la salvación del cine. Él es el que... Porque si hacía películas de autor, eran un éxito. Si hacía películas históricas y de arte, como El Imperio del Sol, eran un éxito. Y si hacía películas, pues más ligeras, más blockbusteras, eran un éxito. O sea, básicamente todo el mundo confiaba.
Y, sí, era su propia garantía.
Uh-huh. Y pues ese año hizo Jurassic Park y La Lista de Schindler. Algo que se hace bien chingón porque pues son películas súper grandes que pues pasaron a la historia. De hecho, Spielberg estudió en la universidad y la dejó. Pero cuando quiere regresar a la universidad, muestra La Lista de Schindler y la presenta como su tesis.
Wow.
Y pues obviamente es como de, ¡ah, no mames! ¡Toma!
Sí que opacó a los de esa graduación.
Ajá, y un Alan de esa época de, ¡no manches! Que yo traía mi cortometraje de un escritor al que su máquina de escribir le habla. ¡Chale!
Entonces, ¿no has pensado hacer películas biográficas? ¿Históricas?
Me gustaría, pero pues teniendo como una conexión con la persona a la que voy a...
Eso que te quería preguntar, como de quién te gustaría hacer una película.
Oh, esa es una pregunta muy buena. ¿Sabes de quién? Mira, te voy a decir dos personas. La primera, un mexicano, y la tercera. Y la segunda, de una persona más, pues...
ciudadana del mundo.
O sea, pues fuera de México. Ajá. Fíjate que de un mexicano hay alguien de quien me leí la biografía y que cuando la leí dije, ¡qué interesante está! De Mauricio Garcés.
¿Quién es él?
Es un actor de la época de oro.
Ah.
Ajá. Se me hace muy interesante porque, literal, él venía pues de una familia pues rica, pero... no de una familia metida como en el arte. De hecho, ubicas la marca de ropa Óptima. O sea, los que te dan como las playeras mayoreo.
Sí.
Creo que sí es Óptima. Bueno, justamente la familia de Mauricio
García. ¡Por Dios! Es el dinosaurio.
¿Qué?
No, es mi teléfono, está sonando, pero...
Es en serio que mientras... Dude, yo creo que lo pusiste porque estabas hablando de Jurassic Park.
O sea, sí, fue a propósito. Fue a propósito.
Es el tono de mi teléfono.
Órale, es que vaya coincidencia.
Aquí no hay coincidencias. Todo
está planeado.
Todo está, no, más que planeado, conectado. Este gran nirvana.
De hecho, nosotros no existimos, gente. Somos hechos por IA.
Ajá. Somos hecha. Me bugueaste. No puedo revelar. Yo no tengo esa actualización que me permita revelar el secreto. Pero.
¿Entonces quién? Mauricio Garcés.
Mauricio Garcés. Se me hace.
Tiene estoy viendo fotos de él y sí lo ubico. ¿Mandé? O sea, de vista sí lo ubico.
Ya volvió Mora.
Me equivoqué de shortcut.
Ya ves, por decir que somos inteligencias artificiales, te sacó. Dijo, ¡ah, primera advertencia! ¡Pau! Y si eligiera una persona, o sea, fuera de México, de cualquier otro país, para hacer una biografía. Ay, no sé, es que está bien. No sé. Creo que... ¡Uy! ¡Ay, no sé! Es que hay...
¿Sabes qué podría...? Hay una novela que se llama La Gota de Agua y que es medio biográfica de Vicente Leñero y esa me gusta.
Perdón por mi poca...
Bueno, es un escritor, es el fundador de la revista Proceso.
¡Ah! Uno. ¡Oh! ¡Oye! ¡Wow! Sí.
Proceso.
Uno de los fundadores.
Ajá. ¿Y de alguien más, como, y de alguien fuera de México?
Posiblemente estaría buena una de Yukio Mishima, porque creo que era medio terrorista, literalmente. Era una persona muy loca. Era un escritor japonés de la posguerra. Ajá. Y creo que secuestró unos cuarteles militares y se suicidó dentro o algo así, con una secta que tenía de físico-culturistas nacionalistas extraños.
Wow. Samurai,
tipo, ¿sabes?
Eso estaría muy surreal, muy dramático y muy... tendría mucho suspenso, mucho thriller.
Y muy... no, sí, está interesante. No sé bien cómo estuvo, pero creo que algo hay de eso. Uh-huh. Porque de hecho tiene un video, o al menos hay una foto, donde está él como dando un discurso tipo Hitler, sin camisa y con una... Ah, no, creo que sí tiene camisa. Pero creo que tiene una bandana de esas, una bandana japonesa de esas que se ponen como paliacates.
Ajá.
En la frente con... Creo que tiene el sol del Imperio japonés, pero...
Ajá.
No sé. Pero además, bueno, era muy buen escritor y... muy reconocido. No sé si de alguien más. De Messi.
De Messi. No,
las películas de fútbol son horribles, pero...
Ojo, que puedes hacer una película de fútbol sin centrarte tanto en el fútbol.
Sí.
Ajá. Ve lo que fue el exitazo que fue Club de Cuervos.
Es verdad, sí.
Uh-huh. Te la dejo de tarea.
Okay. Yo no he visto Club de Cuervos, pero vi Gol. Y es fútbol. Pero es más bien así como el trayecto de lo que es el cambio de ya meterte a un equipo súper importante europeo.
Uh-huh.
Y fíjate que yo siento que Messi ha pasado por varias cosas, que si haces a un lado del fútbol, si es como, ah, pues chido, estaría chido.
También Cristiano.
El bicho,
es que como que cada quien ha tenido su son dos, aparte de que son los mejores, como que son personajes porque... Uh-huh. Cristiano sí, creo que sí era pobre.
De hecho,
Dí, Mora.
Estaría buena una de los dos, o sea, una como Messi y Cristiano, porque además como que iban juntos siempre.
Sí,
como
fueron rivales.
Opuestos, pero en paralelo.
Amigas y rivales, los tres. Siempre tan amigas, siempre tan rivales, ellas solo quieren amar. ¡Oh! ¡Qué buena novela era esa! ¿Y tú, Eder, de quién harías una película biográfica?
Híjole, no sé. La verdad no me he puesto a pensar en eso. Yo creo que si me preguntas ahorita, sí, lo primero que se me viene a la mente, pero tampoco así a la brava. Fíjate que me interesaría saber y ponerlo en una película un poco más la vida de Yoko Ono. No sé si hay una película de Yoko Ono o algo. ¿Sí hay?
Hay película de Yoko Ono.
Porque Yoko Ono siento que es como la idea o la que separó los Beatles, o las que no es artista, o así, pero yo siento que, bueno, en su arte, que haya llegado una super celebridad y le haya cambiado el mundo, está más interesante, como que cómo fue para ella ese gran cambio.
Es buena idea, sí.
Sí, muy buena idea.
Justo acaba de llegar Pato. Hola, Pato.
Hola.
Antes de preguntarte por qué elegiste la película, justo estábamos hablando de ¿sobre quién harías tú una película biográfica?
¿Sobre quién haría yo una película biográfica?
Ajá.
Híjole. Es una buena pregunta. ¿Ustedes a quién dijeron? ¿Yoko Ono?
Uh-huh.
Yo dije Yukio Mishima y Vicente Riñero, de México. Alan no dijo a quién de...
Sí,
dije
a Mauricio Garcés.
¿Del extranjero?
¿Del extranjero? Ay, no sé, es que está... Ay, no sé, no.
Ibas a decir a alguien, ¿no?
No, ¿sabes de quién? ¿Sabes de quién? Ya sé, de mi mexicano favorito.
Guillermo el Toro.
No, Humberto Ramos.
Ah.
Sí.
Pues es mala idea hacerlo de Guillermo del Toro, ¿eh? Creo que tendría mucho que decir esa película. Sí, y estaría muy interesante.
Pero imagínate la presionzota que te pondrías de hacer una película de él.
Ah, bueno, sí, claro. No sé.
Que salgan los del cine mexicano contemporáneo como salen en Open Film.
Ándale.
¡Oye, Iñárritu! ¿Qué haces aquí?
Sí, es cierto. No puedo. No sé, no se me ocurre a alguien. Lo voy a pensar. Déjame pensarlo un poco más porque no se me ocurre a alguien que diga, a mí me interesa. Y verlo en la pantalla grande, o sea, como que no se me ocurre a alguien en estos momentos.
Ahorita que estoy pensando, bueno, que dijeron de uno internacional y uno mexicano, yo creo que estaría chido hacer una, y sería un hitazo porque todo el mundo lo ama, y su historia es algo trágica, de Ramón Valdés. Porque creció siendo como que la sombra de sus hermanos, pero le fue muy bien, y al final... tristemente murió algo solo y abandonado.
Uy,
y pues la gente lo ama.
Sí, es cierto.
Y todos los pleitos ahí con el
Chavo. Ajá, o sea, vivió lo del Chavo y no tuvo quiso no tener pleitos con nadie. Y sí, o sea, fue como.
Estuvo en medio de todo.
Ajá.
Ajá. Sí, es cierto. Sí, estaría muy interesante.
Buena idea, Eder. Buena idea.
Eder sí sabe de vidas dramáticas.
Vidas dramáticas.
Ve escribiendo el guión y lo presentamos al IMCINE.
¿Mande?
Ve escribiendo el guión y lo presentamos al IMCINE el próximo año.
Sí, hay que investigar de Ramón Valdés.
Eso.
A ver si no tiene por ahí unos derechos privados o algo.
Y pues ahora sí, Pati. ¿Qué te hizo llegar a mi vida y decir, quiero elegir la lista de Schindler?
Pues estaba leyendo el libro de Viktor Frankl, de El hombre en busca del sentido, uh-huh. Y hay una parte en donde él menciona esa película, y pues para mí sonó como tarea. Viktor me dijo, te dejo la tarea, ve esta película, uh-huh. Y por eso te dije, pues hay que verla. La verdad, creí que íbamos a verla dentro de mucho, uh-huh. Pero... Pues
sí fue dentro de mucho, porque me lo dijiste hace un mes.
O sea, sí, pero creo que, o sea, ahorita ya que digerí un poco más el libro, de que ya pasó algún tiempo de que lo terminé de leer, uh-huh. Como que dije, esto está bastante bien, o sea, me lo pude digerir un poco más y verlo desde otra perspectiva, a lo mejor muy diferente de como lo hubiera visto si hubiera estado leyendo el libro aún. Bueno, yo siento, uh-huh. Pero esa es la razón detrás de la petición.
Cool. ¿Ustedes ya leyeron el libro?
No.
Pues léanlo. Se lo recomiendo mucho. La verdad es que, pues Viktor Frankl fue un psiquiatra que terminó en los campos de concentración. Él era judío. Uh-huh. Tuvo la oportunidad de salir de ese lugar. O sea, consiguió un pasaporte que lo iba a mandar a Australia, me parece, algo así. pero él decidió quedarse por sus papás, porque sus papás ya estaban grandes y sabía, no sabía qué era lo que ellos iban a hacer, pero sabía que iba a pasar algo grande. Entonces, al final, él cuenta en su libro cuáles eran las fases. Él las dividía en tres fases de cuando llegaba un nuevo, un nuevo prisionero. Y pues relata mucho de la psicología del prisionero, qué era lo que pasaba por la mente del prisionero, qué era lo que, cómo eran sus días, cómo sobrevivían, cuáles eran sus pensamientos. Y sobre todo al final él desarrolla algo que es la logoterapia, que tiene que ver con el sentido del hombre. Entonces, básicamente por eso lo empecé a leer, porque creo que en mi vida yo estaba pasando por un vacío existencial, y entonces fue como que, o sea, me llamó mucho la atención, además de que el libro lo leí en la secundaria, sin embargo, pues uno estaba chiquito, ¿no? Uh-huh. No agarras como que toda la, pues, y aparte a mí me lo mostraron, pero más como desde un contexto histórico. Me hablaron más sobre la Segunda Guerra Mundial. Fui, en ese entonces vivía en Ciudad de México, y fui al Museo de Memoria y Tolerancia, en donde pude estar adentro de uno de los vagones en donde pues estaban, pues sí, los transportaban a los prisioneros. Entonces, pues para mí fue como, o sea, leer el libro fue como recordar toda esa parte, y obviamente ver la lista de Shine, siempre lo digo mal, fue también como, o sea, no sé, como que suelo ser una persona muy empática, y lo único que puedo ver es sufrimiento de parte de la humanidad, de las personas que vivieron todo eso. Entonces sí, fue como algo muy fuerte de ver y sentir justamente esta parte de impotencia, y de que fue un suceso histórico bastante doloroso, y algo de lo cual no me puedo sentir orgullosa de la humanidad.
Sí, justo ayer que le estaba viendo, hubo un momento donde tuve como este pensamiento muy introspectivo, donde, y hay muy pocas películas que lo hacen, donde una película realmente me hace como no sé cómo decirlo, como estar como pasmado, como soltar aire y quedarte con ese vacío del aire que soltaste. Y es justamente en la escena donde están en los campos, en un campo de concentración, y están construyendo como, pues, no sé, es como un granero, una base, algo. Pero justo hay una mujer judía que es la jefa de construcción y empieza a decir: no, los cimientos están mal, tírenlos porque esto se va a derrumbar. Y un soldado alemán, un general alemán le dice a otro: mátela, aquí. Y lo que de verdad me marca de la película es que de verdad es tan rápida, no es como que le agregue drama, no es como que le agregue esos momentos antes de matar a alguien, no es como que incluso haga como un cambio de cámara, no, es simplemente, vemos el cuadro muy estático donde toda la acción y todos los actores hacen, pues valga la redundancia, su acción, y ¡puf! Ocurre todo eso en el mismo cuadro, en el mismo plano, planos de hasta un minuto, minuto y medio, y eso es lo que de verdad hace que se sienta como tan cruda, que pues básicamente presencias todo sin este drama que el cine puede agregar, porque lo estás viendo de una manera muy, pues sí, demasiado
dramática.
No, se me fue la palabra.
Tunnel vision.
Como cuando eres un...
caleidoscópica.
No, como si estuvieras viéndolo... Como si fueras un espectador, pero de una manera natural.
¿Voyerista?
No. Okay. Creo que voyerista, no. O sea, lo ves de una manera natural, pues.
¿Expectante?
algo así.
¿Natural?
Ajá. Creo que...
No te entendí.
Dejémoslo en natural.
Ok. Ajá. Sí, creo que...
Espera, ya encontré la palabra. Como si fueras un testigo.
Ah, ok, testigo.
Esa sí. Era la palabra, sí.
Sí, definitivamente sí. Sí, es como... no sé, creo que está muy bien hecha la película porque en ningún momento sientes como que... O bueno, no sé, a mí en lo particular me atrapó mucho, me envolvió mucho desde que están prendiendo las velitas, o sea, en el inicio, desde que están encendiendo las velas, es como de, ok, ya tienes completamente mi atención en ti. Y creo que esos detalles también hacen muy rica toda la película, que te vas inmersiendo demasiado en ella y que sí te sientes como si estuvieras ahí, como si estuvieras viendo todo eso. Hasta la indignación se siente como ahí, en ese momento.
Uh-huh. Y justamente creo que Schindler como personaje me gusta porque se separa un poco de este arquetipo heroico que vemos normalmente. Porque incluso cuando no es solamente, cuando no hablamos solo de un arquetipo heroico, sino de un personaje que salva a otros, por muy heroico que eso suene, siempre es desde un punto de vista donde a él le pasó algo parecido. Pero en este caso a Schindler no tuvo que vivir eso, o sea, en carne propia. Él era checoslovaco, pero el estar expuesto a convivir con esta comunidad de judíos, el estar expuesto a ver cómo se los llevaban. O sea, él empieza siendo, pues, totalmente lo opuesto a un héroe. Él hace que trabajen para él, él se hace rico a costa de su trabajo y les paga, pues, obviamente, y les paga con, ni siquiera con dinero, con utensilios. Pero es estar a un lado de toda la situación que ellos viven, lo que hace que él cambie. Y es lo que me gusta, que no es como que yo viví esto, ahora tengo que hacer esto. A mí me pasó esto, tengo que salvarlos. No, es simplemente yo lo presencié y eso me hizo encontrar la humanidad que faltaba en la época.
Sí, sentí como, o sea, por lo menos se preocupaba por su prójimo. O sea, cuando sabe que se los van a llevar a todos, obviamente él dice, o sea, él ve sus recursos, que era el dinero, y hace algo al respecto con eso que tiene. Creo uh-huh. que es muy, no sé, o sea, es muy fuerte el hecho de ponerle precio a una persona, pero en este caso, pues, de alguna forma los estaba salvando de algo peor, ¿no?
Uh-huh. Sí, justamente los compraba para que se mantuvieran en su fábrica y que no se fueran a Auschwitz.
Ajá. Que también, no sé, bueno, en el libro habla de Auschwitz, de Víctor, y que pues él sobrevivió a esa, digamos que era el de los campos de concentración más grandes. Entonces, obviamente, el haber sobrevivido a eso y el poder haber salido después, ya cuando llegaron los americanos a pues sí, liberarlos a todos. Uh-huh. Es también muy, ay, no sé, es muy de terror, amigos, muy de terror. Esto está muy, ¡juja! Necesito respirar.
Yo tengo una pregunta. Según he visto en internet, no he visto, o sea, no he abierto los videos, ¿la niña del saquito rojo tiene un significado más profundo o simplemente es como de, la vamos a poner de rojo para que la ubiques que se muere?
Según yo, uh-huh. sí es como ese recurso visual para dramatizar más.
Uh-huh. O sea, no pasa de ser un recurso visual la niña. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Igual que las velas.
Ajá.
Uh-huh. Ok. Ajá. Uh-huh. Porque yo sentí, bueno, más o menos, Oscar, si me corto, me dicen, te quedaste en tal. Yo sentí que, o sea, Oscar estuvo ahí prácticamente desde el inicio de todo. Ya los judíos ya los odiaban, sí, pero todavía no empezaba bien el desmadre. Eso es lo, bueno, creo que así fue. Y la niña la ve cuando todo se va al carajo, cuando ya es el día en el que ya todo, ya sáquenlos, llévenselos, quítenle sus cosas, mándenlos a matar o O para empezar, llévenselos de aquí, métanlos en chozas, no importa, pero desalójenlos. Y es ahí cuando ve a la niña. Y eso, o sea, es como un punto en el que todo se está yendo al carajo a partir de ahorita porque ya los están desalojando. Ajá. Y la otra parte en donde ve a la niña es cuando pasa otra cosa muy grave, que es cuando ya no nos creemos, mátenos, todos, ya. Y ahí es cuando vuelve a ver a la niña. O sea, fueron esos dos puntos en los que, dos parteaguas en los que todo se fue al carajo. Y no sé, como que dije, aquí está la niña, porque sabía que la volví a ver. No tenía la, o sea, recordaba que la volví a ver a la niña, pero pues sí la vio muerta cuando mataron a todos. O sea, ya estaban matando, pero fue cuando fue la ola de muertes así súper cabrón.
Ajá. Sí, yo creo que es más que nada como el recurso visual para que, por ejemplo, supongamos, alguien que ve la película y que no entiende el contexto, o sea, por mucho que la película te muestre lo que pasa y no entiende el contexto de lo que fue el holocausto, pues puede ver toda la masacre, puede ver todo lo que ocurrió y ya. Pero creo que la niña es como ese puente que te enlaza para que tú te fijes en ella, en esos dos puntos, y entiendas como la gravedad de todo lo que pasa. Es como, así como Schindler la vio y luego la ve muerta, es como este puente para que el espectador también la pueda identificar fácilmente y sea como este catalizador dramático.
Sí.
Que te recuerda, ¿no? O sea, te recuerda el mensaje de lo que era y lo que terminó siendo. Porque al final de cuentas, pues sí, es un desarrollo muy crudo el holocausto. Uh-huh. Entonces, pues creo que también te, como que te recuerda. Y creo que también, sí, como recurso visual apoya mucho a la película en cuanto al mensaje. Al final de que, pues, son vidas, ¿no?
Uh-huh. Y sí, justamente también, o sea, con eso de que dices, hay diálogos que me encantan, como este de esta lista es vida. Uh-huh. O sea, es como, no sé, me gusta,
sí,
mucho.
Es muy fuerte esa parte. O bueno, no sé, es que siento que ya he traído mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, ahorita que salió Oppenheimer. Pues también creo que habla también, toca ese tema. Entonces siento que yo he estado muy inmersa como en ese pasado últimamente, entre el libro, las películas. Entonces sí, se me hace algo muy fuerte hablar como del tema, porque al final fueron vidas, fueron personas, fueron situaciones que pues de alguna forma nadie sabía que se iban a desarrollar de esa manera y al final quedaron ahí grabados en la historia.
Uh-huh. Y la neta sí está muy densa como toda esta situación, porque, o sea, ver a la gente ser desplazadas de sus casas, es que está llena como de momentos, y creo que es más que nada como al inicio. O sea, como que este inicio de ver cómo son desplazados y ver cómo ellos vivían en sus casas y de repente cómo son expulsados, o de repente cómo tenían que esconder pues sus joyas, sus cosas en pan y comérselos. O cuando llegan estos soldados a allanar los edificios, a allanar las casas, y los encuentran como al tipo del piano, los encuentran abajo del piso. O este niño que se mete en los...
¿En las letrinas?
En las letrinas, es como...
Sí, es como... Ajá. Ahí, bueno, no sé, yo siento que ahí te habla de cuando tienes que hacer ciertas cosas o estos sacrificios, no sé cómo llamarles, estas cosas horribles para mantenerte con vida, porque quieres seguir viviendo, ¿no? O sea, crees que, o sea, tenían como cierta esperanza de quedarse ahí querían permanecer juntos, querían permanecer vivos, querían salir de esa situación. Uh-huh. Y justamente eso lo aborda mucho el libro. O sea, al final, pues, sí, o sea, una cosa es como verlo, y aquí Víctor, bueno, en el libro lo habla mucho desde primera persona, de lo que yo sentía, de lo que yo vivía, de lo que yo percibía en otros, sí, en otros prisioneros. Uh-huh. Entonces, pues, también esos momentos que remarcas son muy, no sé cómo decirlo, pero son muy puntuales y muy específicos de lo que se vivía en eso. Entonces, como que siento que la película logra, pues, agarrar y plasmar bastante bien. Uh-huh. Sí, no, de la forma que pudieron, bueno, no sé, algo así.
Sí, 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 o sea, y aparte es que, o sea, pues Spielberg estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque, ay, no quiero utilizar este término, no, ni lo voy a usar porque no se relaciona, pero es que es fácil hacer una película de esto y evocar al, no recuerdo el término, ¿era el etos? ¿Era el patos? ¿Era el patos?
El patos.
Hola.
Y aquí tenemos a Pato. Es fácil evocar el patos en este tipo de cosas porque pues está mostrando un capítulo muy triste de la historia. Sin embargo, lo que Spielberg quiso hacer fue más que nada hacer como una película que fuera más informativa que dramática, pero sobre todo que funcionara como un tributo. Porque justamente lo que estaba leyendo es que él no quería a un actor famoso, a una estrella de cine. Porque decía que podía opacar la historia, podía opacar los sucesos. Y justamente eligió a Liam Neeson, que en ese entonces no era nada conocido, nada conocido.
Había hecho Rob Boy o algo así se llama, ¿no? Yo creo.
En ese entonces, según yo no. De hecho, lo que leí es que Spielberg lo conoció a Liam Neeson por haberlo visto en el teatro. Lo vio en el teatro, le gustó y le pidió que actuara.
Rob Roy. Ay, Rob Roy es del 95, es de después. Órale, yo pensé que era de antes.
Sí, o sea, Liam Neeson era desconocidísimo cuando hizo esto. O sea, porque ahorita vemos a Liam Neeson y es como de, no, pues la estrella que es, cine de acción, el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman sus películas donde se salva a su hija?
Sí, Búsqueda Implacable.
Búsqueda Implacable, sí. Hay una película que me gusta, creo que no es de Búsqueda Implacable, pero es de que le roban la identidad. Ajá. Y que luego llega con su esposa y su esposa está con otro hombre que dice, no, yo soy tú. Y esa película me encanta.
Y resulta que es Nicolas Cage.
¡Oh! Deberíamos ver Face Off. ¡Ay! Sí. Hay que verla. Sí. Nicolas Cage, papacito bebé.
¿Puedo proponer Rob Roy?
Sí, para dentro de...
Vale, también...
Dos semanas. No, en una semana sí. Sí, la de esta semana ya está elegida, la de la que sigue no.
¿Cómo está eso de las propuestas?
Ah, pues tú propones.
Sí, ah, okay. Le mandas
mensaje. Y se agrega la lista y si nadie propone...
O sea, hay una lista en las que va como...
Tira un dado.
Ajá, ¿hay una sí, lista sí, así sí, como de espera?
Sí, sí, sí. Mira, ahorita está una que yo propuse después de la lista de Schindler. Después está Rob Roy que propuso Mora. Y luego ya hay un lugar vacío.
Ah, yo quiero proponer una.
¿Cuál?
Se llama ¿Quién quiere ser John Malkovich?
Ah, fíjate que... Sí. De Charlie Kaufman.
Ni idea.
Sí.
Ya sería, vamos a ser super fans de Charlie
Kaufman. De Kaufman, sí, porque ya hemos visto varias de él. Ya nomás falta esa y Anomaliza.
Ay, no he visto Anomaliza.
No en el cineclub.
Ah, ok. Uh-huh. Ah, ok, yo quiero hablar de Anomaliza porque a mí me dejó con un grande problemas esa película, grandes problemas internos. Sí, está muy buena.
Le vamos a hacer su mesa Kaufman para ver todas las que nos faltan de él.
Está bien, bien.
Ay, oye, Mora.
Mande.
Has estado muy callado hoy.
Pues sí, quería escuchar porque no tengo mucho que decir de esta película. Tampoco quiero. Digo, o sea, no es que no me guste. Se me hizo larga. Es que no quiero alimentar la imagen que tienen de hater de mí.
¡No! Eres el hater del canal.
De hecho, me ha gustado mucho escucharlos hablar porque me quedé pensando que esta película, siento que muchas, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, Jojo Rabbit.
Ajá. Ah,
es
mira,
una
la
película
tengo
ahí, que creo que como atrás. Muchas otras películas del Holocausto. Ah, sí. Muchas. No, te juro que no lo vi. Muchas otras del Holocausto se enfocan o les preocupa mucho, que es una preocupación normal, porque es la preocupación que teníamos la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo es el proceso para que se hagan tales atrocidades, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ¿qué tiene que pasar para que permitamos que eso suceda? O sea, que nadie haga nada. Que los soldados hagan los tiros y que, ¿sabes? O sea, todas estas tonterías que se hicieron, ¿cómo es que pueden pasar? Y muchas películas se concentran en eso, que es un poco la deshumanización de los judíos y de... Siempre faltan los otros grupos que fueron hostigados. Tenemos mucho la idea de que solo... Bueno, no necesariamente tenemos la idea de que solo fueron judíos, pero la cultura popular realmente solo habla de los judíos. Pero el punto es que hubo unos procesos graduales muy perversos que resultaron en el Holocausto, ¿no? Pero esta película siento que más bien le da la vuelta a eso y se enfoca en la humanización de los judíos como personas, y como tú lo mencionabas, desde la perspectiva de Schindler, que al trabajar con ellos, pues no importa si son judíos o quien sean, son personas que son, forman parte de tu vida, ¿no?
Uh-huh.
Y que siempre existe, digamos, ese potencial en cualquier persona de ser parte integral de la vida de alguien más. Entonces, pues sí, me gusta la idea de pensar que esta película es una película más sobre la humanización de las víctimas que sobre una investigación que sí es muy importante y sí es muy escandalosa, ¿no? O sea, lo de la propaganda y las órdenes y la constante del discurso de deshumanización de los judíos para después poder disponer de ellos como si no fueran efectivamente humanos. Pero la verdad es que a mí las películas de la Segunda Guerra de por sí son densas. De por sí cada película de la Segunda Guerra Mundial es muy densa. Y la verdad es que suelen estar bien hechas, ¿no? Yo no recuerdo una película de la Segunda Guerra Mundial que no me parezca muy muy buena película, muy bien técnicamente, muy cuidadosa, muy muy con mucho trabajo en el guión. Pero para mí, o sea, siguen siendo un poco películas de la Segunda Guerra Mundial, que son para mí todas un poco parecidas. Salvo quizás Jojo Rabbit, es muy distinta a Jojo Rabbit.
Pues como que esas películas ya tienen cierta trama sobrescrita, ¿no? Por ejemplo, si ya sabes, si aunque trates ya sea de una niña o de una familia o de lo que sea, más o menos ya sabes cómo va a ser el proceso de las cosas. Y sí, tienes razón. Pero sí, igual y... Como que siento que esas películas a lo que se tienen que amarrar así bien, o sea, que lo que la va a diferenciar es simplemente... ¿A quién le va a pasar, no?
Uh-huh.
Sí, la tensión. Y eso es algo que maneja muy bien esta de Schindler, ¿no? Bueno, en general las de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que tienen este factor de realidad. Donde tú sabes que no hay... ¿cómo es? El poder del guión. Que es el poder de ser el protagonista y que obviamente no vas a morir.
Ajá.
No existe porque esto es real, o sea, esto no tenía un guión originalmente. Entonces, y quizás es un poco el medio. Yo no digo que no se deban hacer más películas de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que se hacen con una muy buena justificación, que es que yo estoy de acuerdo en que deberíamos... hay cosas que deberíamos trabajar para que nunca se olviden, que siempre se recuerden cómo fue, que siempre, y aunque sea tedioso, aunque sea cansado y aunque no sea lo más didáctico o lo que quieras, hay cosas que simplemente tenemos que tener constantemente pues en la conciencia, ¿no? O sea, como dice Pato, que no debemos estar orgullosos, son cosas de las que no debemos estar orgullosos, y aunque no debemos flagelarnos ni sufrir durante nuestras vidas por eso, debemos ser conscientes, ¿no? O sea, es algo que debe la gente y los jóvenes tienen que saber qué pasó y qué estuvo mal y quién estuvo mal.
Sí, claro. Creo que, pues sí, como bien dijiste, ahí está el valor de esas películas. Uh-huh. Y sí, o sea, bueno, yo soy muy... Alan me conoce, soy muy sensible. Entonces, yo sí vivo las películas. Yo las... Pero es como mi forma de ser. Por eso también empatizo demasiado con todas las cosas, personas, seres que me rodean. Y creo que, bueno, lo que se me ha hecho padre últimamente es que justamente puedo generar esta conciencia de la que tú hablas, que no se debe de olvidar, que se debe tener siempre en la mesa, siempre cercana. Y no olvidar esas cosas que son densas, pero que fueron y que pasaron y sucedieron.
¿Hay alguna película que trate de dar de justificar un poco lo que los alemanes hicieron?
Seguramente, pero no creo que la encuentres en Netflix.
Deep Web.
Yo elegí la película de la semana, la de la próxima semana, y esta habla mucho sobre salud mental. Desde una perspectiva del horror. Se llama Al filo del terror, me parece que es de 1971.
Terror, me gusta.
Ajá. Es acerca de un hombre, de un ventrílocuo, que empieza a utilizar a su hija para hacer que sus muñecos hablen.
Es mexicana.
Sí, es mexicana. Sí.
My God. Uy, ya la quiero ver. Sí. Y es con este... No, pensé que era con el actor que habías mencionado.
¿Con Mauricio Garcés? No. Pero, pues no sé, yo escuché, no recuerdo dónde oí hablar de ella, creo que solo había visto como unos stills, y dije, ay, se ve simpaticona, y ya cuando vi de qué trataba, fue como, ok, la voy a elegir, así que pues es un tema bastante interesante.
Ok, ¿tú ya la viste?
No.
¿Puedo verla contigo?
Sí, adelante.
Va.
Vente y aquí la vemos.
Halo.
Pues bueno.
Hay una película de los narcosatánicos asesinos.
¿Qué?
Porque hay un podcast de leyendas legendarias.
Sí.
Oh, suena también interesante.
Y el podcast daba mucho miedo porque es como, dude, hacían vudú y les funcionaba. Es como, les funcionaba.
¿Sabes? Esa hay que dejarla para septiembre, para finales de septiembre e inicio de octubre, para esa transición. Ay, sí. Del mes patrio mexicano al mes de terror.
Va, jalo.
Pues bueno, Eder, muchas gracias por acompañarnos desde Canadá.
Gracias por invitarme otra vez.
Ajá. Me saludas. Salud, a Trudeau.
Saludos, Pati. ¿Me saludas a quién?
A Trudeau.
Ajá. No lo quieren mucho, aquí.
¿No?
Nah.
Ay, no, pobrecito.
Bueno, por lo menos los quebecos, no.
Uy, y eso que se está divorciando ahorita.
Sí.
¿Y por eso habría que quererlo más?
No, pero pues pobrecito, imagínate, no lo quieren y además está sufriendo un divorcio. Está fea su situación.
Está divorciando de su patria.
Es uno más del montón.
Ah, sí. Justo, es uno más justo del le estaba diciendo a Pati el otro día si era por Mercurio retrógrado, porque ahorita hay un montón de rupturas.
No, el que está retrogradando es Venus.
Es Venus, sí.
Que es el planeta del amor, entonces...
Justo.
Pues mira.
Defiendan sus relaciones, amigos.
Todo está conectado, amigos. No hay coincidencias en este mundo.
Ojito ahí.
Ay, pues esto ya se va a terminar. Mora, muchas gracias por estar aquí como siempre.
Pato, gracias también.
Muchas gracias por acompañarnos. Y nos podemos ir por tejuichelas y cubanitos. Nos vemos la próxima semana, amigos.
Bye.
Bye.